Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y seis minutos de la mañana y estamos ya listos, preparados, dispuestos para seguir aprovechando y compartiendo con todos ustedes estos últimos días del mes de julio. Vamos a empezar en nada, espero que se queden, sé que tengo que empezar como siempre dándoles a todos las gracias por estar ahí y también gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando Carlos quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Un día más comenzamos con esta sección, con este apartado. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de calidad de vida y nos vamos a centrar en una patología, en una enfermedad que afecta a 12.000 personas cada año en nuestro país. Estamos hablando del cáncer de cabeza y cuello, del que hace dos días, el día 27 de julio, se celebraba el Día Mundial contra este tipo de cáncer. Queremos saber de qué tipo de cáncer estamos hablando, conocer más cosas sobre la incidencia que tiene en nuestro país, pero sobre todo queremos saber qué lo origina, cuáles son esas pautas de prevención y esos síntomas, esas señales de alerta que deben hacernos acudir al especialista nada más sentirlos. Para hablar de esta patología, del cáncer de cabeza y cuello, al otro lado del teléfono está el doctor Ricardo Hit, él es oncólogo, médico colaborador de Genesis Care. Doctor, buenos días y bienvenido.
Buenos días y gracias por la invitación.
Yo creo que he dado las cifras correctas. ¿Son 12.000 nuevos casos al año en nuestro país de cáncer de cabeza y cuello?
Bueno, quizás un poco más, porque el área de cabeza y cuello, hablar de cáncer de cabeza y cuello, son 20 tipos diferentes de tumores. Más o menos son unos 18.000 casos, incluyendo el área que es la cara, realmente la región de la cara y el cuello. Se exceptúan los tumores cerebrales. Y habitualmente son 18.000 pacientes nuevos al año y unos 800.000 a nivel mundial. O sea, es un tumor bastante frecuente, teniendo en cuenta, como digo, que son 20 tipos de tumores en un área relativamente pequeña como es la cara y el cuello, ¿no?
Pues vamos a intentar conocer un poquito más sobre esta patología, decía yo, sobre esos 20 tipos, como nos dice doctor, diferentes de cáncer en esa zona de nuestra anatomía. ¿Cuáles son las causas principales que lo originan?
Yendo a los tumores más frecuentes, como pueden ser los tumores de laringe, de garganta, que se llama orofaringe o de faringe, en nuestro país y en el sur de Europa, la causa más frecuente sigue siendo el consumo de tabaco y alcohol, ¿no? Pero también, si hablamos de los tumores de glándulas salivales, de senos nasales, otro tipo de tumores en esta área no tienen una relación tan directa con el tabaco y el alcohol. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos y en el norte de Europa, los tumores de amígdala, de la orofaringe, hoy en día, más que el tabaco y el alcohol, está relacionado con la infección del virus del papiloma humano, que es el mismo virus que produce, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero en las mujeres. O sea, en nuestro país todavía sigue siendo tabaco y alcohol las causas predominantes, ¿no?
En nuestro país sigue siendo el tabaco y el alcohol. Y sí, en otras partes del mundo, como nos dice ese virus del papiloma humano, doctor, para el que existe una vacuna, pero es una vacuna que se pone preferentemente a las mujeres, ¿no?
Bueno, el calendario de vacunas en España es exclusivamente a las mujeres. En Estados Unidos está aprobado también en hombres, en niños, en varones, porque claro, la infección por el virus papiloma afecta tanto a hombres como a mujeres y más frecuentemente a hombres. Es más, el hombre que la transmite, ¿no? Entonces, la profilaxis es la única vacuna que existe, hay que tener en cuenta, contra el cáncer. No hay ninguna vacuna que exista hoy por hoy contra el cáncer. No es una vacuna en sí contra el cáncer, pero sí contra un virus que en un porcentaje importante puede llegar a producir cáncer, ¿no? Entonces, bueno, quizás en un futuro se amplíe un poco más el calendario de vacunación, tanto en edad como en género.
Ya que dice edad, ¿a qué edad de media? Porque esto también siempre es relativo, doctor, pero ¿en qué franja de edad suelen diagnosticarse la mayoría de estos tipos de cáncer?
Si vamos a los tumores más frecuentes, como dije, tabaco, alcohol y carcinoma de laringe, orofaringe, en torno a los 60, 65 años, el pico de edad. Pero si llevamos a otros tumores de cabeza y cuello, como pueden ser glándulas salivales o una región que se llama rinofaringe, puede ser gente más joven inclusive, ¿no?
Claro, hablamos de 20 tipos, nos decía al inicio, 20
sí,
tipos
claro.
de cáncer.
Exacto,
claro,
por
yo,
eso cuando
yo
hablamos
también
de cabeza
decía
y cuello es muy amplia la variedad, ¿no?
Claro, por eso, como decía al inicio, vamos a saber, quiero saber, queremos saber cuáles son esas señales de alerta, esos síntomas, no sé si se puede generalizar. ¿Hay algunos síntomas claros por los que inmediatamente uno tenga que acudir al otorrino, al especialista, ese primer especialista en primer término?
El especialista siempre empieza todo en atención primaria, ¿no? Hoy en día, claro, el problema de atención primaria con la crisis del COVID está habiendo un serio problema de atención a los pacientes que no tienen, en principio, entre comillas, patologías graves. Pero los síntomas más frecuentes son a veces dificultad para tragar, trastorno en la voz, o sea, empieza la disfonía. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de poblaciones que en general, como dije, son fumadores y bebedores. Lamentablemente, 3/4 de los enfermos cuando llegan ya a la consulta tienen tumores avanzados, porque mitigan un poco la sintomatología. Pero se podría resumir, si nos centramos en el área de la garganta, es trastorno de la voz, dificultad para tragar o, bueno, que no pasa bien la comida que antes pasaba muy bien, o la voz, el timbre de la voz va empezando a cambiar, ¿no? Pero, insisto, estamos hablando de 3-4 tipos de localizaciones de las 20 que pueden haber.
Claro.
Y especialmente, como bien ha dicho usted, una vez que pasa el paciente de atención primaria es otorrino o maxilofacial también. Hay que tener en cuenta que el área de cabeza y cuello incluyen los tumores de la boca. Entonces, tumores de lengua, tumores de encía, y muchas veces el diagnóstico lo hacen los cirujanos maxilofaciales.
Claro, con esta diversidad, ¿verdad?, de estos 20 tipos de cáncer es muy, muy complicado, y además tampoco es bueno no generalizar. Si nos centramos en esos tumores, en esos cánceres, doctor, originados sobre todo, como decíamos, por el alcohol y el tabaco, la prevención está más clara. Son patologías
totalmente
en las que todavía, afortunadamente, podemos actuar nosotros.
Totalmente, sí. Reduciendo o dejando el consumo de tabaco y alcohol, en general se dice que la incidencia del cáncer, no solamente del área cabeza y cuello, bajaría casi un 40 o 50%. Pero si nos centramos en el área de cabeza y cuello, posiblemente, por ejemplo, el cáncer de laringe pudiera desaparecer, ¿no?, sin tabaco y alcohol. Sí, sí, hay una relación directa. Es excepcional ver cáncer de laringe, que es las personas que pueden tener a veces el agujero en el cuello, como dice la gente habitualmente, podría desaparecer en un futuro sin tabaco y sin alcohol.
Tal
es la relación
tan
directa que tiene, ¿no?
Claro, para tomar esas palabras, doctor, muy, muy en serio. Como decía, creo que ha dicho las 3/4 de los pacientes cuando llegan ya a consulta, ¿no?, por obviar un poco esos síntomas de los que nos hablaba, ya están en una fase avanzada. ¿De qué tratamientos se dispone hoy en día para afrontar estos tumores?
El primer escalón de tratamiento, siempre que se pueda, es la cirugía. Mientras la cirugía no sea mutilante quiere decir, por ejemplo, bueno, quitar parte de la boca, de la lengua o de la laringe, pero siempre el primer tratamiento es el quirúrgico. Hoy en día, ya hace 20 años, lo que se está tratando de evitar es la mutilación. Mutilación llamamos, por ejemplo, esto, quitar la laringe y que un paciente no pueda volver a hablar, o quitar parte de la lengua y también con dificultades de por vida. Entonces, las alternativas de tratamiento siguen siendo los tumores avanzados, aparte de la cirugía, que cada vez honestamente se opera menos y con muy buen criterio, la radioterapia y la quimioterapia, separada o combinadas, habitualmente combinado uno con otro tratamiento, teniendo en cuenta que por supuesto son tratamientos potentes y tóxicos, ¿no? Pues por eso es importante tratarlos en unidades de referencia, porque son tratamientos muy complejos. Estamos hablando de la zona que por la cual todos nos relacionamos, que es la cara, la boca, el hablar, y bueno, son áreas complejas de tratar, fundamentalmente con las técnicas de radioterapia, ¿no?
Claro, una zona, estaba pensando al escucharle, doctor, una zona, claro, muy específica y desde la ignorancia, ¿no? Pues claro, son zonas muy pequeñitas, esos equipos, esos tratamientos, esa quimio y esa radio tienen que estar en manos realmente expertas, porque hay órganos muy peligrosos de tocar, ¿no, doctor? Muy cerquita.
Sí, muy peligrosos y muy complejos los tratamientos. Habitualmente los tumores de cabeza y cuello, los oncólogos, tanto médicos como radioterápicos, que nos dedicamos, llevamos una trayectoria en este tipo de tratamiento porque difiere de tratar un cáncer de mama o un cáncer de ovario. Y después, en lo que respecta a donde se origina el enfermo, que son los cirujanos maxilofaciales y los otorrinos, también son gente dedicada a un área, como usted bien dice, muy pequeña y muy delicada, con secuelas que pueden quedar a veces de por vida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante afinar, se puede decir la palabra, el tratamiento para dejar el menor número de secuelas posibles.
Hemos hablado de esos datos, de esa incidencia, de estos 20 tipos de tumor del cáncer de cabeza y cuello en nuestro país. Pero, doctor, no hemos hablado de índice de supervivencia. ¿Podemos dar algunos datos?
Sí. Los tumores, a pesar de que, como dijimos, las tres cuartas partes vienen con tumores localmente avanzados, son un grupo de tumores que rara vez suelen dar metástasis. Es decir, rara vez se pueden ir a otros órganos. En general se quedan en el área del cuello y de la cara. En los pacientes avanzados, la tasa de curación hoy en día puede llegar al 50 o 60%, es altísima para el tipo de tumor que uno ve cuando llega el enfermo. Y en los tumores más pequeños, habitualmente se pueden curar hasta el 80% de los enfermos, y con tratamientos menos agresivos. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz.
Claro, es como decía, tan importante, y además porque cuanto antes, doctor, si en otros tipos de cáncer la calidad de vida del enfermo a posteriori es importante, en estos tipos mucho más.
Sí, porque yo siempre insisto, nos relacionamos a través de la voz, de la cara, de la boca, del área en que todos nos ven, ¿no? Un cáncer de mama usted no lo ve cuando le han operado a la paciente, pero estos sí, son muy evidentes, ¿no? Entonces, la calidad de vida, yo siempre le digo a los enfermos cuando voy a tratar, no va a ser nunca como antes, por completo, porque los tratamientos oncológicos a veces pueden dejar secuelas, ¿no? Pero un dato importante es, si en un futuro se vacunara, mire, el cáncer de cuello de útero con la vacuna del papiloma, prácticamente en Occidente ya es anecdótico, no se ven cáncer de cuello de útero en la población occidental. Lamentablemente en países en vía de desarrollo sigue habiendo mucho, pero es un cáncer con tendencia a desaparecer, ¿no? Y si se dejara de fumar, beber y se vacunara a la población como hay que vacunarla contra este virus, posiblemente en 20 años estos tumores también, los más comunes me refiero, pudieran llegar a ser anecdóticos.
Pues ojalá, ¿verdad? Y como decíamos, el parte importante está en nuestra mano, en nuestra responsabilidad.
Sí, totalmente.
Y de ahí de conocer todos estos datos. Antes de terminar, doctor, sabemos que muchos pacientes crónicos, muchos pacientes oncológicos han visto pues modificado ese calendario de tratamiento desde el mes de marzo, ¿no? Debido a esta crisis sanitaria.
Cierto, sí.
Los pacientes, imagino, también de con cáncer de cabeza y cuello, también habrá sido así, pero ¿está ya todo más normalizado?
Poco a poco. Honestamente, normal por completo, ¿no? Parece que fuera hace mucho tiempo, pero hace 3 meses de esto, ¿no? Sí. Primero, la incidencia que estamos teniendo de tumores avanzados se ha aumentado. Vienen la gente con mucho más síntomas y tumores más grandes. Más que todo porque, claro, el país ha estado cerrado por el COVID. Y, lógicamente, esto trae a que la gente consulte más tarde, pero normalizado por completo todavía no está todo. estamos teniendo todavía muchos brotes del virus y bueno, las consultas quizá no van como iban antes y las cosas se pueden retrasar, sin lugar a dudas.
Pues vamos a pedir lo que hacemos siempre, todos los días, vamos a pedir ese ejercicio de la responsabilidad personal en estos momentos que estamos viviendo para que, sobre todo, los pacientes que ya están en tratamiento puedan seguir con normalidad esas pautas de tratamiento y para que aquel que necesite acudir a un especialista pueda hacerlo lo antes posible y sin problemas. Doctor Ricardo Hit, oncólogo, médico colaborador de Genesis Care, no le he dicho, pero es una compañía líder en tratamientos oncológicos. Le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros, doctor, y nos haya pues ilustrado sobre estos tipos de cáncer que no son sin duda los más conocidos.
No, lamentablemente sigue siendo, como bien ha dicho, bastante desconocido y bueno, es una pena y le agradezco la oportunidad de poder darlo, aunque sea poco a poco, a conocer, ¿no?
Pues muchas gracias. Un abrazo, doctor.
Un abrazo y gracias por la invitación. Muy amable.
Y el tiempo libre son palabras mayores.
Qué ganas tenemos, ¿verdad?, todos de disfrutar de ese tiempo libre, de ese tiempo de ocio y de hacerlo con la mayor normalidad posible. Vuelvo a insistir, aunque puedan llamarme pesada, en esa responsabilidad responsabilidad de cada uno, la nuestra, la personal, para que todos estos deseos que verbalizamos pues puedan ser una realidad lo antes posible. Hoy en este tiempo de ocio les vamos a presentar una empresa, iba a decir, es así, pero es una empresa muy peculiar, es una empresa que desde que se creó, se fundó, trabaja para hacer posible la accesibilidad de la cultura. Y hoy vamos a hablar de una de esas ramificaciones, de una de esas labores, que es el teatro accesible, porque vuelven los espectáculos de teatro y lo hacen también los de teatro accesible. Al otro lado del teléfono está Lucía Mendoza, ella es responsable de comunicación de esta empresa, de APTEN, y vamos a saludarla ya. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Encantada de estar, de acompañaros ahora. Muy bien, vamos trabajando ahora.
Sí. Vamos, como te decía Lucía, a presentar a los oyentes en primer término, si quieres, qué es esta empresa, qué es Apten y qué es lo que hacéis.
Vale, pues bueno, englobando un poco el tema del teatro, el proyecto Teatro Accesible, pues es un proyecto de Apten Soluciones, que es una empresa de base tecnológica, sobre con una visión muy social, ¿no? Y nuestra misión es hacer que toda la cultura, las artes escénicas, la música, también eventos, la educación, sea accesible a todas las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a acceder a recursos culturales y educativos, y nosotros podemos algunas herramientas para que esto sea posible.
Vamos a hablar de esas herramientas, vamos a intentar explicar cómo es posible que, pues para entendernos, personas con alguna discapacidad, ¿verdad, Lucía?, puedan disfrutar, tú lo has dicho muy bien, tienen ese derecho, pues en este caso, ya que hablamos de teatro accesible, de una obra de teatro. ¿Con qué herramientas o cuáles son las herramientas que utilizáis principalmente para convertir una obra de teatro en una obra de teatro accesible?
Pues en el proyecto Teatro Accesible trabajamos sobre todo con el tema de la discapacidad cognitiva y con la accesibilidad a la comunicación. Lo que quiere decir es que adaptamos los contenidos sobre todo a personas sordas y a personas ciegas. Y lo hacemos mediante la audiodescripción, ¿vale? Las compañías y los teatros nos facilitan el material de sus obras para nosotros ir explicando, digamos, todo el contenido visual que nos explica verbalmente, ¿no? Y todo esto pues para que las personas invidentes puedan hacerse, pues tener mucha más información de la obra y de la creación. Para personas sordas, por otro lado, trabajamos con el subtitulado adaptado que es muy importante ya no solo en el teatro, sino para cualquier recurso cultural, audiovisual, las películas, todas las alternativas que han ido dando los teatros online en estos días, pues será muy importante también incluir el subtitulado. También trabajamos con equipos de ayuda auditiva, que incluye el bucle magnético, que es sirve sobre todo para las personas que tienen implante coclear o cualquier otra prótesis auditiva. Y luego también el sonido amplificado, que es simplemente pues para personas que han perdido la audición en algún momento, sobre todo personas mayores, pero cualquier persona de cualquiera de nosotros, si queremos escuchar un poquito mejor la obra, pues también lo podemos usar.
Estamos hablando para que los oyentes también se enteren, Lucía, de obras que podemos disfrutar todos juntos. Es decir, son obras de teatro accesibles, pero personas que no necesiten ese tipo de apoyos pueden compartir ese patio de butacas, ¿no?
Exacto, eso es una de las cuestiones que nosotros creíamos muy importante, porque en su momento sí que se hacían espectáculos especiales, ¿no?, para personas con discapacidad, pero para nosotros es muy importante que la cultura se comparta y que las personas con discapacidad compartan con sus familiares, sus amigos, pues todas estas experiencias. Y antes había pues muy poca oferta de este tipo de cultura, de servicio, ¿no?, dentro de la cultura. Y nuestra
claro,
visión es esa.
Esto es un poco incomprensible, pero esto es una opinión, no sé qué piensas tú. A ver, estamos hablando de derechos, ¿no? De derechos de todo, tú decías, al acceso a esa educación, ahora estamos centrados en la cultura. Claro, si hablamos de derechos, debería ser algo más normalizado, ¿o no?
Claro. Sí, debería serlo. Aquí entran muchos factores en juego. Entonces, todo el mundo quiere realmente hacer teatro accesible. Todos los teatros muestran interés de alguna forma en querer adaptar su programación. Sobre todo en cuanto se los presentas, ¿no? Le presentas la problemática, pues dicen, es cierto, todo el mundo tiene que acceder a la cultura. Aquí entra el tema del presupuesto, que claro. Aquí entra un poco ese tema, la cultura de alguna manera, pues trabajamos con presupuestos bastante ajustados y dentro de ese ajuste es importante incluir esta la accesibilidad, es llegar ahí, ¿no? A las, sobre todo a las administraciones, que al final son ellas, ¿no? Las que velan por que todo el mundo tenga la misma el mismo acceso a la cultura. Es eso, y bueno, y ahora la legislación cada vez se va adaptando a eso, ¿no? Y va poniendo sobre la mesa pues normativas y otras herramientas pues para que los teatros puedan puedan exigir a los teatros dar este tipo de servicio, ¿no? Y yo creo que estamos avanzando muchísimo desde que empezamos en el 2011 hasta ahora. Muchísimos teatros se han adaptado, trabajamos con más de 30 teatros ahora y festivales también. Y también las normativas han ido cambiando según las comunidades autónomas y cada vez estas normativas también han hecho que los teatros se pongan las pilas en este aspecto. Aún nos queda, pero, claro. Pero vamos avanzando.
Aún, oye, esa cifra que has dado es buenísima, 30 teatros ya, ¿no? Y festivales sí, en los que estáis presentes.
Sí.
Pero ojalá fuese todos, ¿no? Ojalá tú decías, has hablado de esa sensibilidad, tú dices, existe. Todos, cuando presentas el proyecto, te dicen, oye, pues claro, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos ofrecer esto? Uh-huh. Y luego dices, la otra cara de la moneda es el presupuesto. Es verdad. ¿Esa sensibilidad la notáis más en...? Porque claro, hablamos de teatro en general y tú has hablado también de administraciones, hay teatros públicos, hay productores privados, teatros privados. Si sí. Hablamos de costes, ¿es más fácil ir hacia lo público o hacia lo privado, Lucía?
Yo creo que las administraciones, o sea, los ayuntamientos sobre todo, son los que más están poniéndose la... Claro. Es más fácil acceder mediante ellos, porque es algo que tienen que hacerlo, ¿no? Y yo creo que ya han asumido que todo el tema de la accesibilidad, ya no solamente en teatro, sino también en las calles, en cualquier evento público, tiene que estar presente. Y es más fácil acceder por ahí porque ya están separando, ¿no?, partidas para el tema de la accesibilidad. Con los teatros privados sí que es un poco más complicado, pero nosotros hemos trabajado con muchos teatros privados que están muy dispuestos, están haciendo incluso esfuerzos grandísimos en hacer accesibilidad y ahora que, bueno, con esta crisis del coronavirus, son de alguna manera los más afectados, ¿no? Pero aún así lo están luchando para poder la temporada que viene abrir y también ofrecer teatro accesible. Sí que es más fácil.
Ya que hablas de esta crisis y, bueno, de este parón que ha habido, por eso yo antes de saludarte decía una excelente noticia, ¿no? Vamos a hablar de teatro, de teatro accesible, de cultura. En definitiva, ¿ya habéis retomado la actividad, Lucía? ¿Y cómo está planificado, cómo están planificados los próximos meses?
Bueno, hemos empezado la actividad después del parón en los festivales de Almagro y de Olite. Nosotros, uh-huh, al final, como somos como una entidad externa, nos adaptamos a la normativa que nos dicta el festival o el teatro, que se han puesto muy estrictos y la verdad es que están actuando en general, o sea, ya no solo con los que trabajamos, sino que vemos que el sector cultural se ha puesto las pilas muy bien en el tema de la seguridad. Y por esta parte bien, ¿no? De alguna manera se han visto reducida todas las medidas que podía haber, pero también es verdad que hay mucho público que no va a ir, entonces de alguna manera también tiene que compensar. Yo valoro muchísimo que se haya hecho este año, realmente pensábamos que no empezaríamos hasta ya septiembre, pero el Festival de Olite y el Almagro, que ya llevamos trabajando mucho tiempo, pues siguen haciendo una labor excelente en el tema de la accesibilidad y la verdad es que eso se agradece no solo para nosotros que trabajamos en ello, sino para todo el colectivo.
Y todos agradecemos sin duda, es que el teatro siga vivo, que esos festivales, sí, como tú decías, no hayan tenido, ¿no?, que retrasar esas aperturas.
Sí, totalmente. Y ahora pues estamos trabajando, estamos a tope para septiembre, para empezar la temporada en septiembre. Y lo mismo, ¿no? Adaptándonos a las medidas que nos dictan los teatros con los que trabajamos. Por nuestra parte, pues estamos teniendo un protocolo muy estricto para el tema de la ayuda auditiva, ¿no? Porque son dispositivos que tenemos que dar a los espectadores y bueno, todo el tema de la limpieza, daremos otro tipo de auriculares, o sea, se los quedarán ellos utilizando una cosa también que es muy importante, ¿no? Hay muchas personas sordas que leen los labios y con el tema de las mascarillas será complicado y bueno, la Fundación AICE, que es una fundación de personas con implante coclear, pues con el apoyo de ellos hemos logrado pues obtener unas mascarillas que sean transparentes para esas ocasiones puntuales y que bueno, podamos ser accesibles, no del todo, también en esta situación tan extraña, ¿no?
Claro, no, además, fíjate, escuchando estaba pensando, qué bonito, porque, vale, estamos hablando de accesibilidad, de derechos, de que las personas con este tipo de discapacidad puedan no solo acceder, sino disfrutar, en este caso, del teatro, pero que qué bonito el escucharte, porque, insisto, estaba pensando, es verdad que cuando uno quiere, puede hacer las cosas, ¿no? Con la ayuda de otros y utilizando lo mejor de los demás, pero estaba pensando eso al oírte, Lucía. Estamos hablando de esas herramientas, estamos hablando de ese esfuerzo que estáis realizando. Vamos a algo más prosaico. ¿Cualquier obra de teatro puede convertirse en una obra accesible de cualquier tipo de teatro? ¿O tiene que ser, o es más fácil con teatro contemporáneo, con teatro clásico?
Nosotros al final nos terminamos adaptándonos a todo, ¿no? Decimos que cualquier obra puede ser audiodescrita, cualquier obra puede ser subtitulada, pero sí que es verdad que es más fácil hacerlo con obras de teatro a la italiana, digamos, ¿no? De obras con un texto como más convencionales. Quizá el teatro contemporáneo es verdad que nos cuesta un poquito más, porque tenemos que transmitir cosas que a lo mejor ni se dicen,
claro.
Y se expresan con gestos que a lo mejor para nosotros es más difícil transmitir. Pero en eso está también la capacidad del audioescritor en poder transmitir toda esa belleza, ¿no? Toda esa emoción mediante otros recursos.
¿Esa emoción os llega a vosotros de alguna manera? Es decir, yo imagino que sí, ¿no? Que una vez que acaba esa obra de teatro y una persona pues con discapacidad visual o con discapacidad auditiva ha podido por fin disfrutar, por ejemplo, ¿no? De una de las obras en las que participáis en Olite, Esperando a Godot, pues puede de alguna manera compartir lo que ha sentido, y no solo puede, yo estoy convencida que lo han hecho, ¿no? Esos espectadores con algún grado de discapacidad, de alguna manera os han contado cuál ha sido su experiencia, os han dado las gracias.
Sí, mucho. Tenemos, sobre todo en Almagro, en Olite, la verdad, bueno, me lo dirán mis compañeros que están en Elite, pero yo que estaba en Almagro, es verdad que después de la obra te sientes como, no sé, como si hubieses hecho algo extraordinario y realmente es algo que tiene que hacerse, ¿no? Pero es verdad que como no hay tanta oferta de este tipo de servicios, pues lo agradecen muchísimo y te cuentan. Nosotros también pedimos como feedback, ¿no? De que le ha parecido la obra, que le ha parecido los subtítulos, la audiodescripción, porque al final nosotros trabajamos con lo que ellos nos dicen, trabajamos para ellos.
Claro. Y además nos recordáis con esto que hacéis que todos somos iguales, que hablar de discapacidad o de una mayor capacidad para algún tipo de función, pues no depende de uno, ¿no? En casi siempre. Y exacto. Es alentador y bonito escuchar que esta empresa que tú decías es una empresa eminentemente tecnológica que trabaja por la accesibilidad. APTEN pone en marcha estos proyectos, colabora para hacer ese teatro accesible. Lucía Mendoza, responsable de comunicación Enhorabuena, estaremos atentos a ver qué pasa en septiembre para conocer más proyectos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
A vosotros por la invitación.
Un abrazo.
Hasta luego.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiere.
Los recuerdos son palabras mayores.
Al igual que hacíamos el otro día, bueno, pues vamos a condensar algunos recuerdos en muy pocos minutos, es cierto, pero los vamos a aprovechar para recordar con todos ustedes algunas de las canciones del verano, bueno, iba a decir de nuestro pasado más reciente. Sí, hoy vamos a escuchar dos, y las dos son de la década de los 80. Por tanto, seguro que la reconocen, seguro que las han bailado, interpretado, cantado, disfrutado más de una ocasión. Y solo espero, como siempre, que estas canciones del verano, que nos llevan a unos años muy concretos, pues que hagan aflorar recuerdos bonitos, siempre bonitos, bellos, en todos y cada uno de ustedes. Nos vamos a quedar primero en 1984, el año en el que la cantante italiana Fiordaliso alcanza la fama mundial con Yo no te pido la luna, un tema compuesto por Luigi Albertelli, Enzo Malepaso y Zucchero. Este tema, esta canción que obtuvo el quinto puesto en el Festival de San Remo de este año del 84. Seguro que lo recuerdan, y seguro que recuerdan más versiones. Por ejemplo, la de Daniela Romo, la de Sergio Dalma, Pastora Soler o la de Connie Camelo. Pero nos vamos a quedar con ella, con Fiordaliso y este Yo no te pido la luna. Suena, yo no te pido la luna, Fiordalisa, éxito y canción del verano de 1984. Les decía, vamos a escuchar dos temas y los dos de los 80. Pues sí, nos vamos al final, al último, a 1989, con un tema del grupo Gabinete Caligari, La culpa fue del cha-cha-cha, este grupo integrado en la movida madrileña y que bueno, que ha tenido muchos éxitos. 8 álbumes, 2 recopilatorios oficiales y diferentes sencillos a lo largo de los 18 años de carrera de Gabinete Caligari. Este tema se incluye en el álbum Privado de 1989 y es una canción dedicada a una mujer de Barcelona de apellido Brunet, y es una canción que, como incluso reconoció Jaime Urrutia, el cantante, el vocalista del grupo, le compuso a esta señora catalana, la señora Brunet, tras una noche de desamor del cantante, una noche en la que parece ser que Urrutia esperó mucho tiempo en un nightclub a ver si ella llegaba. La culpa fue del cha-cha-cha, canción del verano de 1989. ¿No? El cha-cha-cha, la culpa fue del cha-cha-cha, éxito y canción del verano de 1989 en la voz de Jaime Urrutia, en las voces, en la música de Gabinete Caligari. Bueno, llegamos al final de hoy, mañana volvemos. Nos vamos a despedir, como siempre, con un tema del recuerdo, no de los 80, nos vamos a la década anterior, nos quedamos en el año 1977, porque es el año en el que un conocidísimo, además sigue en activo y sigue deleitando con su voz y su música a muchos. Un cantante italiano llega a nuestro país para quedarse. Es el éxito, primer éxito internacional de Umberto Tocci. Ti amo, te amo. Es este cantautor italiano nacido en Turín en 1952. La primera canción que consigue éxito suya es de 1972, pero solo 5 años después llega, como digo, este Ti amo en el mismo álbum de otro gran éxito que se llamaba Tú, y seguro lo recuerdan. Pues con este Ti amo nos vamos. Gracias a todos por estar ahí, de forma muy especial a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que ha estado en el control. Como les decía, mañana más, a la misma hora y en el mismo sitio. Sean felices.
Al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama, mas yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos, río de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla, voy a hablarle con coraje, yo te
y tus faldas sobre la luz.